Querida audiencia, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, si es que todo depende del horario donde ustedes nos escuchen, en qué nación o en qué estado de Norteamérica, desde donde producimos Mañanitas Hispanoamericanas, recordando siempre que nuestra primera tarea, al acercarnos a otro pueblo, a otra cultura, a otra religión, debería ser el quitarnos los zapatos, porque la tierra a la que nos estaremos acercando y hablaremos en este programa es tierra sagrada. Y es porque creemos en un Dios amoroso, creemos que Él vive entre nosotros y que el lugar donde Él está es tierra sagrada. Sabemos, oh Dios, que Tú nos amas a todos por igual y que las culturas y las tierras de Tu pueblo son también sagradas. Ayúdanos, oh Dios, a descubrir todas Tus maravillas en la fe de Tu pueblo, en sus vidas y en sus historias, y envíanos ahora Tu Espíritu, para que escuchemos, aprendamos y nos encontremos contigo en Tu tierra sagrada. Mi querida audiencia, bienvenidos. Una vez más, les abrazamos desde Norteamérica a todos ustedes, invitándolos a compartir con nosotros un recorrido por Hispanoamérica, por Latinoamérica, aquellas naciones que descubrió, aquel continente que descubrió Colón más bien, y que luego se fueron convirtiendo en naciones donde hay diferentes banderas y todas ellas acompañadas de fronteras, pero con una cultura riquísima y un folclor que nos une y nos hermana en el mundo. Mi querida esposa Edilia Rodríguez selecciona la música para este programa y para abrazarlos a todos ustedes. Este es su servidor, Oliverio Gutiérrez, les da la bienvenida. Y los invita a que escuchen este fondo musical precioso que pertenece a el folclor de Latinoamérica. Aquí está con ustedes. La sonoridad del arpa se hace presente como cortina musical o como fondo musical, y también el bandoneón, ¿por qué no? Mi querida audiencia, aquí unimos los corazones de todos los latinoamericanos. Fomentamos la unión a través de Buena Radio para hablarles, como en este caso, comenzando con este segmento especial dedicado a Chile, y voy a hablarles de los mapuche, pueblo originario de la actual nación chilena. Ocupó desde la región de Coquimbo hasta el sur, en la zona de Puerto Montt, y su lengua, definida como sonora, dulce y rica, ha dejado muchos vocablos en el español y en el hablar común de los chilenos. Su origen mítico se sitúa en la lucha entre las serpientes Caicaí y Tentén, pelea que derivó en un diluvio que duró más de 3 meses, según la leyenda, y que les obligó a refugiarse en un cerro cerca del río Biobío, a partir del cual poblaron la tierra. A la llegada de los conquistadores, superaban el 500,000 de personas. Y nunca pudieron ser dominados por los españoles, cuyos pobladores siempre sufrieron de las incursiones de un pueblo valeroso y orgulloso de su libertad, que mantuvo por 300 años y le provocaron a la corona las mayores pérdidas en sus afanes de conquista. Fue el Estado chileno quien definitivamente los doblegó militarmente. Actualmente hay un fuerte movimiento de recuperación de sus aspectos culturales, su reconocimiento como etnia y de recuperación de sus tierras, que era la base de su economía. Y por cierto, déjenme contarles que mapuche significa gente de la tierra. Y de aquella gente de la tierra es, y se sentía así, una chilena grande conocida en el mundo de la canción folclórica y las artesanías, Violeta Parra, nos canta, para comenzar ambientándonos con la música, esto que se llama El Albertío. Y aquí está para ustedes con mucho amor, desde Norteamérica, Mañanitas Hispanoamericanas.
Yo no sé por qué mi Dios le regala con largueza sombrero con tantas tintas y a quien no tiene cabeza. ¿A dónde va el guay que no hay? Responde con prontitud. Si no tenés la contesta, prepárate el ataúd. Vale más en este mundo ser limpio de sentimientos. Muchos van de ropa blanca y Dios me libre por dentro. Yo te di mi corazón, devuélvemelo enseguida. A tiempo me he dado cuenta que vos no lo merecías. Hay que medir el silencio, hay que medir las palabras, sin quedarse ni pasarse medio a medio de la raya. Yo suspiro por un peiro, ¿cómo no he de suspirar si me han entregado la llave de todo lo celestial? Y vos me diste el secreto de chapa sin cerradura, como quien dice la llave del tarro de la basura. Déjate de corcoveo, que no nací vaginete, me sobran los valentinos, los gardeles y negrete. Al pasito por las piedras, cuidado con los juanetes, que aquí no ha nacido nadie con una estrella en la frente. Discreto, fino y sencillo, son joyas resplandecientes con las que el hombre que hombre se luce decentemente. Alberto dijo, me llamo, contesto lindo sonido, mas para llamarse Alberto hay que ser bien advertido.
Bueno, mis oyentes, ya estaba Violeta Parra, ella lo dice, y los compositores, una de las más grandes recuperadoras del folclore chileno y de Sudamérica, se hizo presente en este programa especial, dedicado a ustedes, en el mundo. Gracias a la comunidad chilena que fuera de Chile y también en aquella nación nos escucha. Un saludo y un abrazo muy especial desde aquí. Después de haber escuchado esas sabias poesías que nuestros escritores hacen y que se llevan como canciones folclóricas y que nos la cantaba Violeta Parra, para que reflexionemos escuchando. No oigamos, escuchemos. Hay una gran diferencia entre el oír y el escuchar. Los onas suponen que en las variadas fases de la luna hay seres ocultos, enemigos de los hombres que les causan mayor pavor. El engrosamiento gradual de la luna, cree, como se le dice, K-R-E, les inspira gran miedo, porque creen que para engrosarse se alimenta de criaturas humanas, a las cuales le chupa la sangre y a las cuales les causa la muerte. De aquí que cuando llega el plenilunio, hacen fiestas alrededor de grandes fogatas y bailan y gritan en algazara infernal durante toda la noche, celebrando el haber librado del peligro de muerte a sus hijos que aman con mucha ternura. Los Selknam habitaron la isla grande de la Tierra del Fuego en América del Sur, hábitat que compartieron con los Yaganes o Yamanas, aunque estos eran nómadas canoeros, y los Aus, un pueblo poco conocido. Fueron cazadores nómadas, se les conoce también con el nombre de Onas. Los Selknam fueron los primeros en sucumbir ante el impacto de la cultura foránea. Hacia 1880 eran aproximadamente 4.000. En 1919 se contaron 279. Y en el año de 1931 había solamente 84 y en condiciones muy lamentables. En el año de 1946 quedaban alrededor de 40 y en el año de 1980 había solo 2 descendientes directos de los Selknam. En la actualidad el pueblo Selknam está totalmente, completamente extinguido y fueron habitantes de América del Sur. De allí es Jorge Cafrune y él nos va a cantar Milonga, cosas de la vida. Para ustedes.
Con su permiso voy a adentrar, aunque no soy convidado. Pero en mi pago un asado no es de naides y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí. Pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y penas en que uno pega el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui zorzal ni existe. Plumaje más ordinario, yo soy pájaro corsario que no conoce el alpiste. Vuelo porque no me arrastro, que el arrastrarse es la ruina. Anido en árbol de espina, lo mismo que en cordillera, sin escuchar las onceras del que vuela lo gallina. No me arrimo así nomás a los jardines floridos, sin querer vivo advertido pa' no pisar el palito. Hay pájaros que solitos se entrampan por presumido. Aunque mucho he traqueteado, no me engrilla la prudencia. Es una falsa experiencia vivir temblándole a todo. Cada cual tiene su modo, la rebelión es mi ciencia. Yo soy de los del montón, no soy flor de invernadero. Igual que el trébol campero, crezco sin hacer barullo. Me aprieto contra los yuyos y así lo aguanto el pampero. Acostumbrado a las sierras, yo nunca me sé marear. Y si me siento a lavar, me voy yendo despacito. Pero aquel que es compadrito paga para hacerse nombrar. Si me dicen, señor, agradezco el homenaje, mas soy gaucho entre el gauchaje y soy nadie entre los sabios, y son para mí los agravios que le hagan al paisanaje. La vanidad es yuyo malo que envenena toda huerta. Es preciso estar alerta manejando el asadón, pero no falta el varón que la riega hasta en su puerta. El trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida, pero la vida es perdida trabajando en campo ajeno. Unos trabajan de trueno y es para otros la llovida. El estanciero presume de gauchismo y arrogancia, él cree que es extravagancia que su peón viva mejor, mas no sabe ese señor que por su peón tiene estancia. El que tenga sus reales hace muy bien en cuidarlo, pero si quiere aumentarlos que a la ley no se haga el sordo, que en todo puchero gordo los choclos se vuelven malos. Yo vengo de muy abajo y muy arriba no estoy. Al pobre mi canto doy, así lo paso contento, porque estoy en mi elemento y ahí valgo por lo que soy. Cantor que cante a los pobres, ni muerto se ha de callar, pues ande vaya a parar el canto de ese cristiano, no ha de faltar el paisano que lo haga resucitar. Si alguna vuelta he cantado ante panzudos patrones, he picaneado las razones profundas del pobrerío. Yo no traiciono a los míos por palmas ni patacones. Si uno canta coplas de amor, de potros, de domador, del cielo y las estrellas, dicen qué cosa más bella si canta que es un primor. Pero si uno como fierro por ahí se larga opinando, el pobre se va acercando con las orejas alerta y el rico bicha la puerta y se aleja reculando. Tal vez alguien haya rodado tanto como rodé yo, pero le juro, créamelo, que vi tanta pobreza que yo pensé con tristeza, Dios por aquí y no pasó. Nadie podrá señalarme que canto por amargao. Si he pasado la que he pasado, quiero servir de advertencia. El rodar no será esencia, pero tampoco es pecado. Amigos, voy a dejarlos, esta mi parte cumplí. En la forma preferida de una milonga pampeana, cante de manera llana ciertas cosas de la vida. Ahora me voy no sé a dónde, pa' mí todo rumbo es bueno. Los campos con ser ajeno los cruzo de un galopito. Guarida no necesito, yo sé dormir al sereno. Y aunque me quiten la vida o engrillen mi libertad, o aunque chamusquen quizás mi guitarra en los fogones, han de vivir mis canciones en el alma de los demás. No me nombren que es pecado y no comenten mis trinos. Yo me voy con mi destino pa' lado donde el sol se pierde. Tal vez alguno se acuerde que aquí cantó un argentino.
Mi querida audiencia, es Mañanitas Hispanoamericanas. Y era don Jorge Cafruni. Y nos cantó Milonga, Cosas de la Vida. Son las letras en el folclor que se llevan a la canción y que son los reclamos de la gente, la filosofía campesina, la filosofía gauchesca, porque es y pertenece a la Argentina, esta hermosísima milonga, Cosas de la Vida. Cosas de la vida que quedan escritas para que reflexionemos y, como dije al comienzo, para que aprendamos a escuchar. Porque oír pasa y no nos queda nada. Pero escuchar lo que oímos es la clave para que se nos quede algo. Y del Uruguay les cuento cuando escuchamos en el fondo musical, y aquí está, el fondo musical hermoso. Recordando a mis oyentes que en el mundo la gente de nuestros países se encuentra ávida de escuchar y recordar a los cantantes y compositores que con sus voces y creaciones ayudan a escribir las páginas de nuestra historia musical. Y por eso Mañanitas Hispanoamericanas les cuenta también y les lleva este folclore, esta poesía, y les habla como ahora de El Indio Uruguayo, que era silencioso, áspero quizá, heroico y amaba a la tierra como la ama el espinillo. Se defendía con boleadoras de roca mora, lanzas de madera curada y flechas de urunday. ¿Pero qué es el urunday? El urunday es el árbol de gran altura cuya madera es muy apreciada en el sur y en Sudamérica, en gran parte de Sudamérica. Cuando llegaron los españoles, y en este caso pues del Uruguay, declararon la guerra. Al principio los españoles perdían, pero habían quedado muy pocos nativos, muy pocos indios. Hicieron fogatas, pegando gritos, declarando otra guerra, y cuando los indios salieron del cerro, los españoles los mataron, y el último cacique quería llegar al río, pero no lo alcanzaron las fuerzas, y entonces se abrió la herida. Sacó su corazón rojo que se transformó en un churrinche, y ahí anda el churrinche, que no canta por no llorar. ¿Y qué es el churrinche? Es un pájaro dentirrostro, llamado también jueguero, y muy parecido al cardenal. Y es una de las aves emblemáticas en el Uruguay y en parte de Sudamérica. Pero en el Uruguay se le llama el churrinche. Del Uruguay es don Alfredo Zitarrosa y nos canta el violín de Becho. Y aquí está para ustedes. Disfruten esta hermosísima, pero hermosísima composición.
Becho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera, cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire, ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar eso cuesta. La 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 la.
Mi querida audiencia, es Mañanitas Hispanoamericanas. Y era don Alfredo Zitarrosa del Uruguay cuando nos cantaba el violín de Becho. Y nos vamos al Paraguay, donde la lengua oficial es el idioma guaraní, aunque se habla también mayoritariamente el español, pero es el guaraní la lengua oficial del Paraguay. Y el guaraní era el pueblo aborigen de América del Sur, de la gran familia cultural Tupí-Guaraní. Fueron hábiles navegantes, hicieron importantes migraciones desde el Paraguay hasta el río Amazonas, y su modo de vida contemplaba especialmente el cultivo y estaban agrupados en tribus que vivían principalmente de la agricultura y la caza. Tenían una organización social y política rudimentaria y fueron guerreros y amaban la libertad individual. Su religión se constituía en un culto vago a la naturaleza. Fueron víctimas de los encomenderos españoles y de los tratantes de esclavos portugueses. Curiosamente, en el siglo XV, los jesuitas apoyaron a los indios guaraníes y se pusieron en contra de los atropellos de los conquistadores, lo que llevó a una verdadera guerra, venciendo primeramente los guaraníes, pero luego los españoles salieron y resultaron vencedores. Y fueron ellos quienes les expropiaron sus tierras y además expulsaron a los jesuitas de esta nación paraguaya. El idioma guaraní se habla corrientemente en todo el Paraguay y noroeste de Argentina. Y de allí del Paraguay es don Luis Alberto del Paraná. Y él fundó hace muchos años atrás el trío Los Paraguayos. Los invitamos una vez más a este programa, al trío Los Paraguayos de Luis Alberto del Paraná, cuando nos cantan una hermosísima composición que lleva por el título de Princesa Soraya.
Princesa Soraya, te cantaré en esta canción lo que siente mi alma, de un bohemio cantor que vagando va, pensando en tu amor que es un sueño vano. Princesa Soraya, eres para mí símbolo de amor, ángel de ilusión, todo un cielo entero, todo el mar también, todo el aire que lo aspiras tú. La luna te quiere, el sol te idolatra y también yo te amo. Las flores, el mar te acaricia y mi corazón siente por ti adoración. La luna y el sol, las flores y el mar, soñamos en mar.
sueño que alcanzar, alcanzar sería la felicidad.
Sueño que alcanzar, alcanzar sería la felicidad.
Princesa Soraya, eres para mí símbolo de amor, ángel de ilusión. Todo un cielo entero, todo el mar también, todo el aire que lo aspiras tú.
La luna te quiere, el sol te idolatra y también yo te amo.
Perfuma las flores, el mar te acaricia y mi corazón siente por mí adoración.
La luna y el sol, las flores y el mar, soñamos en vano.
Sueño que alcanzar, alcanzar sería la felicidad.
Sueño que alcanzar, alcanzar sería la felicidad.
Mi querida audiencia, y después de haber estado en el Paraguay, quiero comentarles algo de lo que fue la gran nación quechua. El pueblo indio que habitaba la región andina de la actual Perú y Bolivia se constituyeron como el principal pueblo que conformó el Imperio Inca. Su lengua era la oficial del imperio, el quechua, y se difundió en gran parte de América junto con la expansión de los incas. Son innumerables los vocablos de origen quechua que han sido incorporados al español hablado en América Meridional y ha sido reconocido en el Perú como lengua oficial junto al español. Los incas ha sido una de las culturas más adelantadas, de los cuales existen parte de las ruinas de sus grandes ciudades con construcciones que son ejemplo de arquitectura y grandes obras de ingeniería. Invitamos al grupo de los incas para que ellos nos canten en Mañanitas Hispanoamericanas para ustedes, a las orillas del Titicaca. Y aquí está, a las orillas del Titicaca nos cantan los incas.
A las orillas del Titicaca, grabé tu nombre sobre la arena, grabé tu nombre sobre la arena. Vino la ola, lo borró todo, vino la ola y lo borró todo, y de tu nombre no quedó nada, y de tu nombre no quedó nada. Sobre las peñas grabé tu nombre, sobre las peñas grabé tu nombre. Vino la lluvia y lo borró todo, vino la lluvia y lo borró todo. Sobre las peñas grabé tu nombre, vino la lluvia y lo borró todo, y de tu nombre no quedó nada, y de tu nombre no quedó nada.
Se dice que durante una premiación al ejército del Inca que regresaba victorioso de una campaña, una de las princesas del Inca se fija en uno de los jóvenes oficiales del cual queda totalmente enamorada. No pasó mucho tiempo y el Inca es informado de estos amores y monta en cólera por la osadía de un plebeyo al relacionarse con la nobleza. Inmediatamente ordena su captura y ejecución. La bella princesa intercede con el Inca por su amante, pero el Inca, hijo del sol, le perdona la vida. ¿Bajo qué condición? No estando satisfecho, lo envía a un pequeño destacamento a apaciguar una zona rebelde en el interior de la jungla amazónica. Pero él sabía de antemano la imposibilidad de la misión encomendada y la segura muerte de aquel oficial. Al enterarse la doncella de tan drástica decisión, corrió tras las huellas de su amado, llorando desconsoladamente. Y dice la leyenda que en la floresta donde caían sus lágrimas, brotaban unas flores muy hermosas. Desde ese día, a las flores de esta especie se les conoce como orquídeas. Las orquídeas huacanqui, en el lenguaje quechua. Los Incas, famosísimo grupo folclórico musical de Sudamérica, nos visitan nuevamente en este programa y nos cantan para ustedes Guitarra del Perú. Disfrútenla.
Thank you. Ciertas malas voluntades, verlas ya ya, hacer que de ti me aleje, verlas ya ya.
Mi querida audiencia, estamos haciendo un recorrido por Latinoamérica, hablándoles de las leyendas indígenas. Son parte de la cultura, también de los habitantes que poblaban esas tierras antes de la conquista española. Y algunas de ellas que todavía siguen y continúan perpetuando parte de lo que es su cultura propia y también su idioma, como el guaraní y como el quechua, que son lenguas oficiales reconocidas en Sudamérica. Déjenme contarles, mis oyentes, que este programa de radio es el interés nuestro, el fomentar, el compartir y la unión latinoamericana, haciendo conocer lo que nuestros países tienen como cultura, sitios turísticos, música, folclore, poesía y biografías de grandes personalidades. ¿Ya visitó usted la Galería de Arte de Mañanitas Hispanoamericanas? Hágalo. Encontrará hermosísimas obras para que recrear la vista. También puede usted visitar el Rincón Poético. Y allí encontrará poemas de diversos autores que nos permiten publicar sus poemas. Y estamos haciendo la programación en periodo de prueba y adecuando un website para mostrar lo que nos hace sentir orgullosos de ser hispanoamericanos. Los incas nos cantaban guitarra del Perú y anteriormente a las orillas del Titicaca, del lago Titicaca. Os invito, mis oyentes, a que vayamos a conocer un poquito de el Ecuador, sus habitantes antes de la conquista. A los Chuar se les conoció como jíbaros y habitaban en el suroriente de la Amazonía, en los valles del Upano, Zamora y Nangarixa. Se hallan étnicamente emparentados con los Achuar. Tienen un alfabeto y una escritura propia. Son polígamos. Su principal alimento es la yuca, pero lo complementan con la caza y la pesca. Los chamanes, conocidos como Uwichin, ritúan con ayahuasca para curar o tener visiones o matar a sus enemigos. Para conseguir el espíritu guía y protector, los aprendices de guerreros se bañan en cascadas sagradas. El espíritu es conocido como Arután y muchas veces se aparece en forma de tigre. Creen en seres superiores que conviven con el hombre. Antiguamente esta etnia era temida por su ancestral costumbre de reducir las cabezas de sus enemigos. Actualmente su número se estima en unos 40.000 en toda la nación. Mi querida audiencia, y no se pongan a pensar que ellos reducen sus cabezas, no. Simplemente era una forma de cultura que desapareció y ha ido desapareciendo con los años. Los hermanos Miño Naranjo nos cantan la canción de los Andes y pertenece a lo que es el folclor y música popular ecuatoriana. Folclor básicamente que con los años se va convirtiendo en música popular.
En las alturas de las montañas existe un pobre rancho. Todas las tardes llora y suspira, y triste es la vida así. Quiero mejor morir. Suenan las notas del fiel rondador en los labios del indio que brinda su amor a la dueña de su corazón. Hijo de mi alma, hijo mío, ¿dónde existes? No te oigo, no te veo, ¿dónde estás? Contesta tu viejita que te llama y no respondes al cariño de tu madre y a la voz del corazón. Te marchaste una mañana presuroso y agitado, que volvías al partir, y no vuelves a tu casa, ni a tu casa, ni a tu madre, que te llama, que te extraña, que sin ti se muere ya. Vuelve pronto, mi adorado, mi consuelo, mi esperanza, que te espera, mi angustiado corazón. Y llora así, hijo de mi alma, ¿de dónde existes? Vuelve prontito a mí. Más una noche tras lento paso, vino la aurora así, pálida y fría junto a la puerta.
Querida audiencia, estamos haciendo un recorrido por Sudamérica. Otro de los recorridos muy diferente a los que ustedes ya han escuchado, tanto en las canciones como en el tema. Y espero que usted nos guarde en su corazón, pero sin dejar de contarle a sus amigos que hacemos una programación de radio para todas las comunidades latinoamericanas que en el mundo escuchan Mañanitas Hispanoamericanas. Gracias por hacerlo, y usted se puede convertir en nuestro corresponsal. Solamente hágalo escribiéndonos a través de la página de contacto. Ahí mismo van a encontrar en contacto el medio para comunicarse con nosotros, enviarnos su dirección de correo y contarnos qué le gustaría que cambiáramos en la web, qué le gustaría escuchar de su nación, qué canción de su compositor predilecto, dentro de lo que es preferencia aquí, el folclore. Gracias, mis oyentes. Después de haber estado comentándoles de estas tribus que pertenecen a aquel país que es la mitad del mundo, el Ecuador, y escuchar a los hermanos Miño Naranjo cuando nos cantaban la canción de los Andes, los invito a que vayamos ahora a los llanos de Venezuela, porque de allí, donde están los grandes ríos como el Orinoco, también el Amazonas, también el Río Negro, el Caroní, donde tienen una de las caídas de agua más hermosas de toda Latinoamérica o quizá también del mundo, como es el Salto Ángel. De allí son los Warao, el grupo aborigen oriundo del delta del Orinoco, y actualmente su población alcanza alrededor de 22.000 habitantes. Los Warao, al igual que todos los pueblos indígenas, hacen un uso adecuado del medio natural, utilizando los recursos vegetales del entorno para su alimentación y como materia prima para la elaboración de utensilios y productos de la vida diaria, también artesanías. Ejemplo de ello es el uso del moriche. El moriche es una palma que proporciona un almidón para la alimentación. Además, les da también fibras para construir cuerdas y troncos para la habitación. También se usa para fabricar cestas y abanicos. Del eje principal de la hoja se construyen arpones para la casa. Y otro ejemplo de la laboriosidad y de utilizar los recursos de su entorno habitacional es la curiara o canoa, que es construida de un tronco. Es un elemento fundamental para un pueblo que vive en zonas como el delta de un río. El proceso de derribo y transformación del árbol en curiara está estrechamente vinculado a las creencias ancestrales de los Warao. Es un sacrificio místico de una hija de Dawaraní, la madre de los árboles. Y de Venezuela es Andrés Eloy Blanco. Los olemareños son del Uruguay, pero ellos, al estar refugiados en Venezuela muchos años, aprendieron a querer el folclor de otros países latinoamericanos. Y en su obra tienen esta grabación que la quisimos traer para ustedes. Aquel clásico de la literatura latinoamericana, Angelitos Negros, de Andrés Eloy Blanco, está aquí para ustedes, interpretada por los olimareños. Disfrútenla.
A mundo la negra Juana, lo malo que le pasó, se le murió su negrito. Sí, señor.
Ay, compadrito del alma, ay, del alma tan sano que estaba el negro, como ella se consumía, lo medía con su cuerpo, se le iba poniendo flaco como ella se iba poniendo.
Se le murió su negrito, ay, su negrito, Dios lo tendría dispuesto, ya lo tendrá colocado como angelito del cielo.
Desengáñese, compadre, que no hay angelitos negros.
Santos de alcoba, oye de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros no te acuerdas de los negros, entonces ¿a dónde van, morenitos de mi pueblo?
Pintor nacido en mi tierra, oye en mi tierra con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la virgen sea blanca, pinta mi angelito negro.
Que pintara, hay que pintar angelitos de mi pueblo. Yo quiero angelito blanco con angelitos morenos. Ángel de buena familia no basta para mi cielo.
Si queda un pintor de santos, oye de santos, si queda un pintor de cielo, que haga el cielo de mi tierra con los tonos de mi pueblo, con su ángel de perla fina, con su ángel de medio pelo.
Con
sus ángeles morenos. Oiga moreno con sus angelitos blancos, con sus angelitos indios, con sus angelitos negros, que vayan comiendo mango por la barriada del cielo.
Si sabes pintar tu tierra, oye, tu tierra se ha de pintar tu cielo, como el sol que tú está blanco, como el sol que suda negro, aunque la virgen sea blanca, pinta mi angelito negro. ¡Lárgalo! ¡Ay!
Mi querida audiencia, estamos en un programa más de Mañanitas Hispanoamericanas, disfrutando con ustedes. Gracias, porque en el mundo donde ustedes están, en cualquier nación, nos escuchan. Y gracias a un proyecto que comenzó con una ilusión y que siempre hay almas de buena voluntad para que uno pudiera contarle a ustedes las cosas que desearíamos contar todos y que nos hacen sentir orgullosos de ser latinoamericanos. Los olimareños son del Uruguay, pero cantaban ese hermosísimo, hermosísimo y con un arreglo especial en sus guitarras y cuatro, Angelitos Negros de Andrés Eloy Blanco. Un gran clásico de la poesía que fue también llevado a la música y que ha sido llevado al cine también. Angelitos Negros, con diversas interpretaciones. Y es que nos sentimos orgullosos de divulgar y recordar lo que pertenece a la cultura. Y desearíamos que todos los latinoamericanos nos sintiéramos como uno solo, sin banderas ni fronteras. Porque ese fue el sueño de Bolívar, de Sucre, de San Martín, de aquellos grandes héroes que lucharon por su pretensión de querer tener una gran nación. El folclore y nuestra cultura nos une y la compartimos. Qué bueno sería que nos pudiéramos abrazar todos sin que hubieran fronteras ni banderas. Los invito a que nos vayamos cuando escuchamos al fondo el arpa para Colombia. Y son los Ticuna, de quien les voy a hablar. Viven en la comisaría del Amazonas y sus costumbres son muy similares a las de los Cocama, de la misma región, en Colombia. La vivienda la construyen sobre pilotes de madera para que puedan quedar un poco más alta del suelo y así evitar que se inunde. En los inviernos, generalmente las llanuras son inundadas por los grandes ríos y quebradas, y la mayoría de las casas son hechas en una elevación previniendo aquellas inundaciones, pero también se construyen de amplias dimensiones, 14 metros de largo por 8 de ancho. El jefe de la comunidad Ticuna es, y se le llama, el Curaca, y es la autoridad civil y religiosa. Vela por la tribu y la representa entre las autoridades territoriales. Organiza grupos para realizar trabajos en bien de la comunidad. El dialecto que hablan los Ticuna es el Arawak, que tiene además influencia tupí. Del departamento del Huila, en Colombia, es Jorge Villamil, cordobés. Gran compositor, costumbrista y también con sus composiciones que recorren el mundo en la música popular. Escuchemos del folclore al dueto dominó del Tolima Grande cuando nos cantan de don Jorge Villamil, cordobés, La Vaca Golosa, y aquí está para ustedes.
Thank you. Tolosa, que le falta un cacho, es muy conocida en el vecindario por andar metida en huertas ajenas. La dejaron tuerta de una gran palera, bajita, golosa y siempre resabiada. No hay cerca que tranque a la condenada. Cuando en las mañanas la van a ordeñar, no se queda quieta, le gusta patear. La vaca anda en amoríos con un toro cojo que es de chorro frío. Anda vanidosa, da en garrapatada, se siente la reina de la gran manada. Dicen que la vaca se va para el Japón para que la ordeñe el emperador, y cuando regrese se va a Venezuela y asista al concurso de Ciudad Valera. Tiene mal de tierra en las cuatro patas, también en la lengua. No sigo cantando, pues no tengo tiempo. Mi refrán lo dice, que es cuento antioqueño. Vaquita golosa y siempre resabiada, no hay cerca que tranque a la condenada. Cuando en las mañanas la van a ordeñar, no se queda quieta, le gusta patear.
Mi querida audiencia, estamos en un programa más de Mañanitas Hispanoamericanas. Y el fondo musical es la música, ¿sí? La música de color. Bésame, morenita. Y era precisamente esa música que nos ha llevado siempre en el corazón y nos alegra el alma. ¿A quién no le gusta recordar la música de la patria cuando se está fuera de ella? Y el fondo musical nos lleva también hacia Panamá, después de haber estado en Colombia. Y en el grande y bellísimo llano de la Mitra, en las proximidades de La Chorrera, creció alguna vez un robusto y frondoso árbol de corotú. Y allí, muy cerca, vivía también un campesino padre de una muchacha bellísima de nombre Isabel. La joven era pretendida por los mozos de todos los contornos, pues su belleza era extraordinaria. Mas el padre, rígido y severo, jamás aceptó un requiebro para su hija, ni aceptó tampoco a ninguno de los hombres que aspiraban a su amor. Con esto Isabel se desconsolaba. Ella, joven, como todas las demás, admiraba y quería gozar de su juventud y su hermosura. Conocedor de los gustos de su hija, el campesino quiso prevenir males futuros. Encerró a la joven y no le permitía asomarse ni a la puerta de la casa. Pero hay un refrán que dice que, como propone el hombre, el diablo también lo descompone. Y a pesar de todos los encerramientos, Isabel conoció a un hombre de quien se llegó a enamorar perdidamente. La vigilancia de su padre fue burlada. Y un día llegó en que Isabel no pudo ocultar las consecuencias de escondidos amoríos. Y esta es parte de la leyenda del corotú llorón. Y quise invitar a uno de los más grandes acordeonistas de la costa atlántica, ya que está cerca a Panamá, para que nos ambientara un poquito con la música, con ese acordeón y con su letra y composiciones, y él mismo nos va a cantar para recordarlo, Mírame Fijamente, y pertenece a Don Alejo Durán. Aquí está, Mírame Fijamente, con el acordeón y la voz de Alejo Durán. Mis oyentes, pues es una delicia compartir con ustedes los libretos que hace mi querida esposa Edilia Rodríguez y también la música que ella programa. Y hablarles de estas leyendas costumbristas que pertenecen a nuestra cultura, porque son patrimonio nacional de cada uno en Latinoamérica. Y aquel padre que quería ocultar a su hija para protegerla, no supo jamás tener la paciencia ni el amor para perdonar el desliz de haber tenido quizá el atrevimiento de desobedecerlo y buscarse consecuencia de aquellos amores escondidos. Porque ella estaba enamorada, como nos lo decía la canción de Don Alejo Durán. Y miraba con esos ojos de amor a su prometido o al ser que ella había entregado su corazón. E indignado el padre cogió a su hija y sin hacer caso de sus lamentaciones y sus súplicas, la ató desnuda al tronco del corotú. Enseguida, con un látigo de cuero, la maltrató sin descanso hasta convertirla en una masa sanguinolenta, atada al tronco del árbol. Allí a los pies del árbol quedó Isabel, falta de aliento y sin vida, y sin cristiana sepultura, hasta que el sol y el aire deshicieron su cuerpo antañoso, hermoso y gentil. Desde entonces, a ciertas horas de la noche, por aquella región panameña, sale del tronco de corotú el lloro triste de una criatura. Son los sollozos de aquel niño que Isabel llevaba en su seno y que desde las profundidades del limbo en donde vaga su alma, se lamenta por no poder jamás subir al cielo, como dice la leyenda. Bueno, mi querida audiencia, espero que hayan disfrutado de este programa. Los abrazo y los espero en la próxima hora, o mañana, o tarde, o noche, cuando ustedes nos dejarán llegar a su corazón con otro programa más. Artemio Vargas es de Panamá y esta es su composición, La viudita de la miel, y hasta muy pronto, mi querida audiencia.